Empezamos el programa hablando de que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, anunció que desarrollaron la primera vacuna contra el COVID-19, sí, durante una videoconferencia con funcionarios de su gobierno transmitida por televisión. Dijo que es bastante eficaz y que otorga una inmunidad duradera y que se la aplicaron a una de sus hijas que participó de los experimentos. Previo al anuncio, científicos extranjeros expresaron su preocupación por la rapidez de una vacuna de este tipo. Incluso la Organización Mundial de la Salud llamó a que se respeten las líneas directrices y directivas claras en materia de desarrollo de este producto y aclaró que deberá ser revisada para su precalificación. A ver, primero tenemos un anuncio contundente, nada menos que el presidente de Rusia, una figura de las más importantes a nivel mundial, y después tenemos científicos y la Organización Mundial de la Salud que dice, bueno, vamos a parar un poquito, paremos un poquito la pelota, veamos qué pasa, tratemos de no entusiasmarnos por anticipado y en vano. Decidimos llamar a Roberto Debag, que es médico infectólogo, es uno de los más prestigiosos que tiene la Argentina, para preguntarle sobre esto. ¿Qué tal, Roberto? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
Todo el mundo está hoy hablando de la vacuna rusa, ¿no? De la vacuna rusa. Me gustaría saber si se puede conocer algún detalle en profundidad de alguien como usted que conoce y si efectivamente esto es así, si de manera tan rápida, que esto es lo que más los hace desconfiar a los científicos, de manera tan rápida se puede obtener la vacuna contra el COVID-19.
Bueno, las vacunas contra el COVID-19 se están desarrollando y están, hay cuatro vacunas que están en la fase final y que en los próximos dos meses van a haber resultados muy potentes científicos que demuestren si son eficaces, como han demostrado que tengan respuesta inmunitaria de estas cuatro vacunas. La vacuna rusa solo hay información y veníamos teniendo información a través de medios de difusión nada más. Mire, cuando uno analiza en el mundo, y por eso la Organización Mundial de la Salud y otros entes internacionales comentan lo que comentan en el día de hoy, cuando uno analiza los medicamentos o analiza las vacunas, lo primero que busca son los estudios de investigación, uh-huh, y las publicaciones de esos estudios de investigación que se realizan en revistas internacionales, científicas, que están bajo revisión de decenas de investigadores internacionales para aprobar la publicación y para saber si es real esa investigación y cómo fue realizada y si los datos que muestran son los adecuados. Después de ese proceso recién se publica, se democratiza la información científica en forma global y ahí uno toma conclusiones y ahí empiezan también, basado en esos estudios, las aprobaciones en los organismos que regulan y que aprueban las vacunas. Lo único que hay de la vacuna rusa es que es una información pre-discurso del presidente de Rusia acerca de que tiene una vacuna y que ha sido administrada, no sé, la hija del presidente. Lo que no se sabe es qué vacuna es, qué ingredientes tiene, qué componentes, claro, tiene y qué estudios han producido eso.
Perdón, doctor, estamos hablando del doctor Roberto Debag. Roberto, ¿ustedes sabían sabían que estaban experimentando, ¿no? Que estaban trabajando?
Había dos informaciones. Una información era la información de los medios que decía, uh-huh, que en los últimos meses había habido cuestiones de mirada de Rusia hacia la vacuna de Universidad de Oxford, y la otra es que tenían una vacuna que iban a aprobar. Los medios dicen, y Putin dicen, es la primera vacuna aprobada para el coronavirus en el mundo. La verdad que la primera vacuna aprobada de coronavirus es una vacuna china aprobada para utilización en militares en China y que ya fue aprobada hace algunas semanas, no es la primera. Ahora, ellos todavía, por la información, vuelvo a decir, de los medios, no están en momento de producción de la vacuna. Es como si ellos estuvieran informando lo que ya informaron hace varias semanas, el laboratorio AstraZeneca de la Universidad de Oxford, o el laboratorio Pfizer de Estados Unidos, o Moderna de Estados Unidos, o un laboratorio chino que se llama Sinovac, que están en las fases finales de investigación y que sí son las vacunas que más adelantado estaba, sí. Pero basado en los procesos científicos de estudio y de evaluación.
Claro, acá...
Si la semana que viene ellos publican en una revista internacional y muestran muy buenos resultados, bienvenido sea todo. Y mire, hay uno de los más importantes líderes mundiales científicos, que es el doctor Anthony Fauci de los Estados Unidos. Pero no solo por el manejo de la pandemia o por asesorar la pandemia, sino que históricamente es un gran investigador en vacuna, en HIV, en vacuna, etcétera. Y él dice, las vacunas del coronavirus, el COVID-19, es como un partido de hockey. Muchas pelotas van al arco y puede ser que haya muchos goles. Esto es así, porque van a aparecer 3 o 4 vacunas. Mire, hay 200 vacunas en investigación, pero hay 5 o 7 que son las más avanzadas y 4 las que están ya en la línea, en la recta final para los próximos 2 meses. O sea, vacuna va a haber, no es solo la vacuna que de información de los medios rusos, sino que va a haber otras vacunas también.
Lo que sucede acá, a ver, es muy impactante, primero que lo diga un presidente de una nación. Pero sobre todo él como, digamos, como prenda de como garantía de lo que estaba diciendo, dijo que hizo pruebas con su propia hija.
Esto pasa en el mundo de la historia de la humanidad, ajá, inclusive de las vacunas. Un presidente de los Estados Unidos hace décadas se inyectó una vacuna de influenza para controlar la influenza hace muchísimos años, estamos hablando de 50 años, 60 años. Y a los 40 días tuvo que salir en la prensa en los Estados Unidos diciendo que no se vacunen con esa vacuna porque producía un efecto adverso.
Claro.
Había aumentado una cantidad de efectos adversos, una vacuna porcina, con recuerdo que la historia cuenta.
O sea, eso no garantiza nada.
Eso no garantiza, claro. No garantiza, porque hasta presidente, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, puedo decir, se ha vacunado frente a los medios y al mes tuvo que salir a pedir a la población que no se vacunara.
Sí, claro.
O sea, esto pasa en la historia de la medicina. Por eso uno tiene que tener los procesos y, si bien hoy la Organización Mundial de Salud, un ente prestigioso que ha caído en descrédito mundial por la población, yo trabajo para un observatorio europeo global que analizamos la comunicación digital en salud, y lo que hemos analizado hace un mes es que el 62% de lo que se comunica en redes sociales de habla hispana, el 62% piensa que no le cree a la Organización Mundial de la Salud. Y ese descrédito es producto de que cada día aparece nueva información, cada día puede revertirse esa información, y un ente tan prestigioso como la Organización Mundial de la Salud pareciera que se está como confundiendo. Y no, es la información científica que se va adquiriendo que puede contradecir a lo que uno decía hace algunos meses.
Doctor, buen día, soy Néstor Espósito. Usted mencionó hace un momento que del total de vacunas que están experimentando en el mundo hay 4 que están cerca de ser aprobadas. ¿La rusa está entre esas 4?
No. Las que están muy cerca son la vacuna de la Universidad de Oxford, que ya está. De todas estas 4 que le voy a decir, son vacunas que están en la fase 3. ¿Qué quiere decir la fase 3? Hay miles de personas que se estudian en el mundo, miles, solo por ejemplo con una, solo en Argentina hay 30.000, el estudio que estaba a realizar el doctor Pollack con la vacuna de Pfizer. O sea, se estudian miles de personas que reciben la vacuna versus miles de personas que no reciben la vacuna, que reciben otro producto, que es un producto llamado placebo, ¿no? En diferentes investigaciones le dan otra vacuna aprobada, etcétera. Bueno, es uno versus el control. Para demostrar que miles y miles de personas la vacuna no produjo efectos adversos.
Doctor, yo eso, discúlpeme que lo interrumpa, yo eso lo entiendo. Mi pregunta es, entonces, Vladimir Putin, que es un mentiroso, un inescrupuloso, un irresponsable,
un efecto Sputnik. El efecto Sputnik es producir una información secreta para ganar una un momento en
o
la
sea,
historia.
A ver, digamos lo que estamos diciendo.
Pasó en el 50 y pico.
Claro. Digamos lo que estamos diciendo es que hubo una carrera espacial, después una carrera armamentista y ahora una carrera sanitaria, digamos.
Exacto.
¿No?
Pero no hay, vuelvo a decir, no hay información publicada en ningún reporte científico acerca ni los componentes que tiene la vacuna. Está en secreto eso. Posiblemente, ojalá, que hoy, que era el día previo que se informaba en el mundo, el día 12 era el día que empezaban a administrar la vacuna, que puedan decir, bueno, mire, tenemos tantas dosis, millones de dosis producidas ya, las vamos a administrar a tal población prioritaria, porque en el mundo se sabe que los primeros que se deberían vacunar son dos poblaciones. Los trabajadores de salud, que son las personas que no deben enfermarse para poder seguir atendiendo la pandemia, y los mayores de 60 años con enfermedades asociadas, que son los que tienen alta mortalidad. Esa, posiblemente, si es que haya producido Rusia millones de dosis para sus ciudadanos, esas millones de dosis van a ir para posiblemente para estos dos grupos nacionales, pero no se sabe cuál es la vacuna, qué componentes tiene, qué estudios tiene. A lo mejor el efecto Sputnik es que mañana en una revista internacional se publique todo y bueno, y ahí es todo lo normal como debería ser.
Claro.
Doctor, buen día. Lucía Isikoff lo saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Lucía.
¿Qué tal? Cuando uno escucha hablar de la vacuna, muchas veces escuchamos hablar de la vacuna como la gran solución, ¿no? Porque escuchamos a funcionarios que te dicen, cuando llegue la vacuna, no vuelven las clases hasta que llegue la vacuna, no pasa tal cosa hasta que llegue la vacuna. Yo entiendo que el panorama aún es algo incierto, pero lo que quiero saber es, estas vacunas de las que estamos hablando, ¿qué nivel de efectividad pueden tener? ¿Va a ser un nivel de efectividad tan alto, al menos en las pruebas que se están haciendo?
Usted tiene razón, yo no coincido con los funcionarios que dicen eso, yo coincido que va a pasar todavía un tiempo en el cual vamos a tener que convivir con el virus, que tenemos herramientas para poder convivir con el virus, que el virus actualmente en las últimas, podríamos decir en los dos últimos meses, es un virus que se contagia posiblemente con mayor rapidez, pero que hay también menor mortalidad en el mundo, no solo en la Argentina, o sea, todo. Si hoy un país que no ha sido afectado todavía, el virus empieza a circular, produce la misma mortalidad que en la Argentina. ¿Por qué? Porque posiblemente haya habido algunos cambios genéticos del virus que tengan menos tasa de mortalidad. Sí. Ahora, por supuesto, hay herramientas, vamos a tener y tenemos herramientas para convivir con el virus. Ahora, que vuelvan las clases para cuando haya vacuna, que hagamos una actividad tal para cuando haya vacuna, esto no es así. Tenemos que convivir con el virus y ahora sí tenemos que transmitirle a la población, por ejemplo en Argentina y en otro lado, pero en Argentina específicamente, cuáles son las prácticas seguras para que realmente las personas no se contagien. Y esas prácticas seguras es convivir con el virus, no solo con el barbijo y con el distanciamiento, sino teniendo hechos seguros. Hoy en día se clasifican a las actividades sociales, las actividades económicas, etcétera, en bajo riesgo, mediano y alto riesgo. O sea, que ya sabemos qué es lo que vamos a convivir. Ahora, cuando esté la vacuna, y si esa vacuna tiene más de un 60% de efectividad, y depende de la cantidad de personas, miles de millones de personas que se vacunen en un tiempo determinado, es que se va a controlar el virus.
Doctor De Bag, muchas gracias.
No tiene por qué.
Un abrazo. El doctor Roberto De Bag es médico infectólogo.